todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de género del Comité. Esta semana entrevisto a Alexandra Hernández, directora de Más Igualdad Perú, una organización feminista que trabaja por la igualdad plena para personas LGBTIQ+, en el Perú. Hoy, viernes 9 de octubre, y con el apoyo de Stonewall UK, presentan el Directorio de Salud Mental LGTBIQ+, una iniciativa que reúne profesionales que apuestan por la diversidad y el enfoque afirmativo. Hablé con ella precisamente sobre, en general, la salud mental de las personas LGBTIQ+, la importancia de este directorio, sobre el enfoque afirmativo y también sobre cómo ha afectado la cuarentena a la población LGBTIQ+. Les traigo también las noticias más importantes de los últimos días, que esta vez incluye información sobre la frase del presidente del Congreso, Manuel Merino, sobre novias y novios. Ya van a entender más a qué me refiero si es que no lo han escuchado todavía. El último informe de la Defensoría del Pueblo sobre mujeres y niñas desaparecidas y también información sobre algunas propuestas normativas. Finalmente, por esta vez, en lugar de la sección Lo que estoy consumiendo, voy a hablar sobre un concepto, que es el de la excusa de la hija. Comienzo entonces con la entrevista a Alexandra. Hola Alexandra, muchas gracias por estar aquí en la entrevista. Lo primero que te quería preguntar es si me puedes contar un poco sobre este directorio de profesionales de salud mental afirmativa que van a lanzar hoy.
Sí, bueno, hoy estamos lanzando un trabajo que nos ha tomado muchísimos meses y que viene de una necesidad identificada en un estudio de salud mental que hicimos el año pasado, ¿no? Identificamos que había un problema para el acceso no solamente el acceso al servicio de salud mental, sino que este acceso sea no discriminatorio y que realmente sea un acceso que permita a la persona LGTB trabajar sus temas, sus problemas de salud mental sin discriminación. Entonces, al identificar este problema nos dimos cuenta que muchas de las personas LGTB no sabían dónde encontrar a psicólogo o psiquiatra, ¿no?, que pueda atenderles sin discriminación porque no sabían dónde estaban esas personas. Entonces dijimos, bueno, parte del trabajo de incidencia y de trabajar el impacto de este estudio es poder resolver uno de esos problemas. Entonces, el directorio convoca a muchísimos profesionales de salud mental que están interesados o que ya están trabajando con personas LGBT, que pasaron dos filtros y en realidad uno tercero que tiene que ver con temas de documentación, ¿no? Y un último filtrado. Y va a estar alojado en nuestra página web, que es masigualdad.pe, ¿no? Donde va a estar el directorio y cualquier persona en territorio nacional, sea peruana o no sea peruana, puede buscar una persona en su distrito o en su provincia. Ahora que estamos atendiendo todos de manera virtual, creo que incluso el acceso es para algunas personas mucho más fácil y va a poder filtrar por el tipo de psicoterapia que hace. Vamos a explicar un poco cuáles son los diferentes tipos de psicoterapia que hay, que muchas personas no tienen idea, ¿no?, cuáles son las diferencias. Y me alegra que en el directorio también incluso hay personas que son psiquiatras o médicos generales, también hay personas que hacen terapia ocupacional, entonces en verdad está bien, bien completo para un trabajo multidisciplinario.
Ahora, volviendo quizás a la pregunta básica que es, ¿por qué es que esto es importante y cómo se ve en la práctica la terapia afirmativa o tener un doctor en general que sea comprensivo y respetuoso y que no sea el paciente el que le tiene que explicar al doctor, que creo que a veces pasa, ¿no?, que el paciente termina explicándole al doctor temas de sexualidad o de género. Entonces, sí.
Bueno, todas las personas LGTB que en algún momento hemos tratado de acceder a un servicio de salud, en general nos hemos encontrado, en la mayoría de casos, con tener que explicar, uno, primero salir del closet, ¿no? No necesariamente sintiéndonos cómodas, sintiéndonos seguras. Segundo, tener que explicar en muchos casos en qué consiste nuestra sexualidad o nuestra identidad, incluso en temas corporales, qué significa, ¿no?, y qué necesidades tenemos, ¿no? Y tercero, muchas veces nos hemos enfrentado con discriminación, ¿no?, o violencia, que también ha existido, como en el caso de las terapias de conversión, que existe, es una forma de violencia contra personas LGBT. Entonces, La terapia afirmativa o el enfoque afirmativo en realidad es un enfoque, ¿no? Cualquier tipo de psicoterapia puede ser afirmativa en el sentido en que lo afirmativo tiene que ver con reconocer que la identidad de género y la orientación sexual son espectros y que tienen muchas formas en que se pueden ver, incluida obviamente la heterosexualidad y los cis, y cuestiona todos los estereotipos de género, ¿no? Y que finalmente lo que hace es hacer un cuestionamiento interno al propio profesional, que es una de las cosas que es primordial cuando se trabaja con esta población. El enfoque afirmativo primero te hace reconocer qué saberes tienes al respecto, cuestionarlos y finalmente aprender la sexualidad en espectros para poder reconocer las formas de diversidad. Entonces, el enfoque afirmativo es la forma adecuada en que cualquier profesional de salud debería atender a una persona LGBT. Cuando hablamos de salud mental, por supuesto que es bastante más delicado de muchas maneras porque las personas llegan en un estado de vulnerabilidad al servicio o, por ejemplo, llegan llevadas por sus padres o madres, siendo tal vez menores de edad, ¿no? Donde se le pide al profesional cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Que son las terapias de conversión. Y un enfoque afirmativo permitiría más bien brindar una atención de calidad que no discrimina ni estigmatiza a la persona. Por eso es tan importante, ¿no? Porque como te decía al inicio, la mayoría de personas LGTB nos hemos encontrado mínimo con que no están capacitados y máximo sufrir discriminación y violencia.
Y lo que me contabas tú en alguna otra conversación que tuvimos, me parece que es que a veces no te enteras al principio que tu doctor discrimina, sino que tú vas por cualquier cosa, porque claro, una persona LGBT no va necesariamente al psicólogo para tratar su orientación sexual como tema central, digamos. Y en la sesión, no sé, 5 o 10, donde ya tienes un vínculo y ya has hecho también pagos, te enteras que resulta que tu terapeuta es... te discrimina o te quiere cambiar o...
Sí, exacto, porque a veces las personas LGBT pueden ir por, en general, dos razones, ¿no? O van por un tema X, o cualquiera de las personas, malestar, depresión, problema de pareja, problema de familia, o van por temas ligados al descubrimiento y al entendimiento de su propia orientación sexual o identidad. Entonces, cuando una persona va y está hablando de cualquier tema y de repente en la cuarta o quinta sesión menciona, bueno, mi pareja, si es hombre, ¿no? Eso es otro hombre. Y ahí empieza a el psicoterapeuta o el profesional a tener esas conductas homofóbicas, prejuiciosas o más bien intentar cambiarlo. Y tú ya tienes un vínculo, pero no solamente eso, como tú dices, han habido pagos. Estamos hablando de que hay un tema acá de defensa al consumidor, ¿no? Porque creo que acá, como en este país no tenemos una prohibición expresa a estas terapias, en realidad cuando se empiece a hablar del tema, tenemos que ver también cómo las personas pagan por un servicio que debería ser y en mismos protocolos y en los mismos códigos de ética de los profesionales está la no discriminación, pero aún así este tema, como es poco hablado y poco discutido, está. Entonces, realmente es terrible porque pierdes tiempo y porque a veces la forma en que te discriminan no es muy abiertamente, no es que tú le cuentes, bueno, soy gay y hay algo homofóbico, sino que lo que hacen es empezar a cuestionar y se empiezan a centrar en eso y te das cuenta que las técnicas que utilizan o las palabras que utilizan empiezan a llevarte hacia como hacerte sentir mal por tu propia orientación o decirte que no vas a ser feliz o que, pero estás seguro, o sea, a cuestionarla, ¿no? Eso es discriminatorio, por supuesto, ¿no? Entonces, es algo que no le pasaría a una persona heterosexual, ¿no? Entonces, claramente estamos hablando de una afrenta a estos derechos.
Alexandra también me explicó un poco más sobre la terapia afirmativa y si es que hay espacio en esta para el cuestionamiento personal.
Sí, o sea, la terapia afirmativa está hecha en primera instancia, está hecha para las personas que ya tienen una identidad que reconocen, entonces es por eso el nombre afirmativa significa yo te afirmo y valido tu identidad y orientación. Pero por supuesto, las personas que están en cuestionamiento, lo que tienen que encontrarse, y la terapia afirmativa no, lo que hace no es más bien, ah, estás cuestionando tu heterosexualidad. Te voy a poner la etiqueta de lesbiana, porque también existen estas otras orientaciones sexuales e identidades que no están en estas categorías más binarias, ¿no? O visiones dualistas de la orientación, sino lo que le va a presentar el psicoterapeuta es, mira, si no te sientes heterosexual, la sexualidad es fluida, hay estas etiquetas, tú tienes que sentirte libre de si quieres o no utilizarlas, ¿no? Pero sí te puede mostrar la diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad es natural y más bien educar, porque hay algo que hacemos los psicólogos en muchas de nuestras sesiones que se llama la psicoeducación, que básicamente la psicoeducación es como dar una pequeña clase, ¿no? Al paciente. Porque, ¿qué pasa? A veces llegan y te dicen, creo que no soy heterosexual, pero no sé, mira, escuché que existe pansexual, escuché que existe lesbiana, escuché que existe bisexual, pero yo no sé cuál es la diferencia y no sé si soy una de ellas, y vienen con muchas preguntas. Igual en personas que cuestionan su identidad de género, ¿no? Entonces, si no me siento mujer, significa que soy hombre, ¿no? Y el psicoterapeuta lo que hace es decirle, mira, tú te vas a sentir como te quieras sentir, pero existen estas formas de ver la sexualidad, la orientación, la identidad, que no son estáticas ni categoriales, ¿no? Que responden a la propia sensación personal de construcción de identidad. Eso, por supuesto, a la vista de una persona que es conservadora, de una persona que es fundamentalista respecto a temas biológicos o a temas de género, ¿no? Por supuesto que suena a una cuestión ideologizada, pero tenemos que partir del tema de que todo lo que hablamos en respecto a género, a sexualidad, orientación, está incluso científicamente demostrado que es así, que es natural, que no pasa nada, y un verdadero profesional de salud mental tiene que poder respaldar eso con sus propias evidencias, y el paciente tiene derecho a conocer y aprender sobre la sexualidad, porque muchos de los problemas vienen de una pobre educación sexual, ¿no? Incluso hombres heterosexuales que tienen alguna práctica, digamos, que ellos entienden como una práctica gay con alguna persona o por sus propias parejas mujeres, entonces piensan, entonces si tuve sexo anal yo ya soy gay, estoy, de verdad hay esas situaciones que llegan a terapia y los psicoterapeutas tienen que decirle, mira, o sea, tu orientación sexual no tiene nada que ver con tu práctica sexual. Entonces, esos son mitos que tenemos desde el propio aprendizaje de la sexualidad que tenemos que empezar a derribar.
Eso estaba pensando también cuando contabas estos ejemplos, que en realidad la terapia afirmativa tampoco es que sea nada más para personas, por ejemplo, personalmente, yo lo que busco es una terapeuta o un terapeuta que no tenga estereotipos de género, que no cuestione algunas decisiones que yo hago que pueden no ser tradicionales, que creo que un terapeuta afirmativo probablemente respetaría, ¿no?
Por supuesto, algo bien importante que he estado justo ahora último viendo, porque estoy participando de formación de activistas, es el tema de la salud mental y cómo es que, y yo también lo he vivido, personas que, por ejemplo, hacen activismo, son feministas o son activistas LGBT, acuden a servicios de salud mental y muchos psicoterapeutas lo que hacen es no entender que hay ciertas decisiones, como tú dices, que uno tiene que hacer, como ser visible, como ir a marchas, como involucrarte en ciertas actitudes en defensa de derechos humanos, que son, pueden ser riesgosas. Alguien que entiende, ¿no? Que tiene un enfoque afirmativo, va a comprender cómo hacer un mejor acompañamiento. Algo bien importante es que los psicoterapeutas afirmativos, y tú lo has dicho bien, no solamente son para personas LGBT, porque cualquier persona se beneficiaría de estar en una psicoterapia que cuestione y todos los estereotipos de género. Una persona cis heterosexual se va a beneficiar de un enfoque afirmativo, porque muchos de los problemas de parejas heterosexuales, muchos de los problemas de violencia, vienen de problemas de género y problemas que tienen que ver con el refuerzo más bien de los roles y estereotipos de género. Entonces, la psicoterapia afirmativa, si bien sí ha nacido específicamente para trabajar con personas LGBT, es beneficiosa para cualquier persona.
Y volviendo un poco a cuando hicieron el directorio, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que tuvo varias fases, bueno, sí, me lo acabas de volver a decir, tuvo varias fases de prueba. ¿Qué encontraron en estas fases de prueba respecto a la gente que se quedó?
El primer filtro así general fue que en la convocatoria nosotros no simplemente dijimos, bueno, queremos psicoterapeutas o psicólogos, psiquiatras, lo que queremos son personas que tengan el interés o hayan trabajado con personas LGBT. Ya de por sí eso nos filtraba gente que no hubiera tenido, digamos, mucha experiencia, que no hubiera tenido, o que no, o que realmente no tenga el interés, ¿no? Personas, digamos, conservadoras, ¿no? Porque hay psicoterapeutas un poco también del otro lado. Yo pensé que iban a en la convocatoria iban a llegar de repente 80 personas, pero llegaron cerca de 300. Y estas 300 primero llenaban un formulario que eran básicamente eran 10 o 15 prejuicios más comunes que existen dentro de la práctica profesional. Y también pseudocientíficos o informaciones que tal vez antes en psicología eran verdaderas, pero que hace más o menos 10, 15, 20 años ya no lo son, porque queríamos saber también si tenían información actualizada, ciertos términos que ya no se utilizan, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas 300 personas pasan el filtro y le pusimos puntajes, y de las cuales quedaron más o menos 200 personas. O
Eran
sea,
como preguntas, como un cuestionario verdadero o falso, así.
era para poner verdadero o falso, eran preguntas en algunos casos un poco complicadas que tenían, como te digo, que ver con saberes bien actualizados sobre el tema, ¿no? Que tenían que ver con personas LGBT y también con temas de género, la propia comprensión del género como algo construido o no, etcétera, ¿no? Y de esas 300 quedaron 200 personas, lo cual igual fue bien interesante que queden 200 personas. Yo me sorprendí mucho, pero tenían que pasar una fase de entrevista, porque claro, tú puedes resolver un cuestionario, pero tienes internet a la mano, ¿no? A pesar de que hicimos las preguntas bien así, como para que pisen el palito, sí, hay personas que igual sacaron súper buen puntaje y tenían que pasar la entrevista, ¿no? Ya las entrevistas, entrevistar a 200 personas en tan poco tiempo, felizmente tenemos un buen equipo en Más Igualdad. Hicimos preguntas un poco ya sobre casos, ¿no? Le poníamos casos específicos sobre trabajo con personas trans, sobre trabajo con personas bisexuales, sobre trabajo con personas homosexuales y también con niños y adolescentes. Porque muchas de las prácticas de conversión se dan a esta edad. También teníamos que poner casos como: ¿qué pasa si llega la familia y te dice esto, ¿no? Sobre sus hijos e hijas. En las entrevistas descartamos más o menos a 75 personas y han quedado 125, lo cual es un número igual bastante alto. La mayoría son psicólogos, psicólogas, pero también tenemos médicos, enfermeras y terapeutas ocupacionales. Ahora, cuando hicimos un poco la estadística de cuáles han sido los prejuicios más frecuentes y cuáles han sido las respuestas que han hecho que tengamos que descartar personas, lamentablemente estaban en primer lugar relacionadas a la atención de personas bisexuales o pansexuales y en segundo lugar la atención a personas trans de género no binario o que se están cuestionando la identidad de género. Lo cual es bastante, bueno, tiene sentido porque, claro, muchos profesionales en salud mental incluso se consideran bastante lo que se llama como gay friendly y como que aceptan y como que todo bien. Y las preguntas sobre lesbianas y homosexuales las respondían muy bien, ¿no? El trabajo con homosexuales y lesbianas lo han hecho, tienen mucha experiencia, pero cuando les poníamos casos de personas bisexuales o trans, especialmente trans, si eran de género no binario, que estaban cuestionando, o el uso, por ejemplo, del pronombre neutro en algunas personas, ahí empezaron a salir algunos, no sé si tanto prejuicios, sino como bastante desconocimiento. Me sorprendí mucho porque en algunos casos igual eran personas LGBT, creo que la mitad son personas LGBT en el directorio, ¿no? Pero no tenían muchos conocimientos respecto a cómo tratar a una persona bisexual o de género no binario, pero respaldados en una idea de que si yo te acompaño en el proceso, entonces te llevo de acá a acá, o te llevo de acá a acá, pero el entender algo que está en el medio, o que fluye, o que no tiene una etiqueta exacta, creo que interpelaba mucho a estas personas, a estos profesionales, y es básicamente falta de conocimiento porque no se habla de esos temas en general. Entonces, ese ha sido el tema, ¿no?
Eso te iba a preguntar porque me parece bien interesante que dices que, por lo que entiendo, hay gente que si supiera, si tuviera la información, lo adaptaría a su práctica, ¿no?
Yo creo que sí.
Qué puede hacer una persona, digamos, una persona que se quedó en alguna de las etapas? ¿Cómo mejora? ¿Dónde aprende?
Ese es un gran problema porque en nuestro país, si bien hay espacios que dictan o talleres o cursos o programas que tienen que ver con temática LGBT como tal, creo que, o que sensibilizan sobre el tema, creo que para una persona, un profesional, ¿no? Que viene del lado científico, necesitas una preparación mucho mayor. ¿Por qué? Porque también hay preguntas que te puede hacer la propia persona que es tu paciente, que tienes que poder responder con autoridad, ¿no? Con conocimiento, y también a las familias. Entonces, no basta con que le expliques cómo solemos trabajar, por ejemplo, en otros espacios, en empresas, o trabajamos con otro tipo de personas, la sensibilización y decir, bueno, las etiquetas son estas y ya, sino que hay que ir un poco más allá, porque el psicólogo cuestiona mucho, porque el psicólogo que sabe de conducta, por lo general, tiene un bagaje de una biología y una medicina bastante dura, bastante binaria, bastante esencialista de lo biológico. Por lo menos yo también he sido formada de esa manera y a mí me costó salir de ese cascarón, ¿no? Justamente porque entiendes eso como lo más científico. Entonces creo que para trabajar con psicólogos tiene que haber un espacio especializado de enfoque afirmativo para profesionales de salud mental. Con psiquiatras es un poco más difícil incluso porque son médicos. Y yo en algún momento he tenido experiencia de trabajar este tema con estudiantes de medicina en Cayetano una vez y las preguntas, claro, para rebatir mis ideas eran muy, pero el Gental o la activación de este espacio, no sé qué, entonces empezaban con esas ideas y claro, tiene sentido, igual los psicólogos. Entonces, acá no hay ninguna universidad que tenga una formación específica del tema, incluso tampoco hay de manera obligatoria cursos de género. Creo que recién en algunas ya hay algún curso género dentro de la formación de psicología, pero es género, ¿no? Entonces, género en un cursito no necesariamente va a entrarse en lo que es orientación sexual, identidad de género, ¿no? O sea, no, no lo hacen, muchas veces está enfocado en tema mujer y no es la forma de abordarlo. Entonces, hay espacios donde sí se está abriendo cursos. CPSEX, por ejemplo, es un lugar donde hay muchas personas que están estudiando el enfoque afirmativo, ya tienen muchos años trabajando, y es ese lugar, pero como te digo, ninguna universidad o instituto, ¿no? Y
Y
lamentablemente a veces te piden ese tipo de certificaciones para poder tener ¿no? un respaldo.
claro. Entonces, muchas de esta gente, ¿tú crees que se haya formado de manera autodidacta casi?
Hicimos esa pregunta. Una de las primeras preguntas que les hice fue, bueno, ¿y dónde has llevado cursos, talleres? ¿Dónde has aprendido sobre temática LGBT? En algunos casos era, bueno, me he metido al curso de género, ¿no? O he llevado un curso de género en la maestría, ¿no? Que realmente no era suficiente. Y yo les preguntaba, bueno, ¿de dónde sacas información de temática LGBT? Y en muchos casos era porque han hecho investigaciones, entonces el propio ser autodidacta, ¿no? De buscar información. Sí, toda la gente que está muy interesada busca información de sus pares o buscando en internet o buscando papers sobre el tema. Entonces, es bien irregular la forma en que obtenemos información, por lo menos acá en este país, en la formación tradicional de psicología y medicina. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que ninguna universidad se está comprometiendo con que esta es la forma correcta de trabajar. Una población vulnerable, finalmente, ¿no? O sea, que debería estar en las currículas de aprendizaje.
Ahora, me imagino que el acceso a los profesionales de este directorio, en todos los casos, hay que pagar. Entonces, te quería preguntar un poco si tienen un rango distinto de precios, si hay precios como solidarios.
Sí, te cuento cómo va a funcionar el directorio. Bueno, el directorio es como cuando tú quieres buscar atenderte en una clínica o algo así y entras y ves qué especialidad y en qué horarios está o una cosa así. Vas a poder filtrar por tipo de terapia, vas a poder filtrar por dónde está la persona. Tenemos personas también en varias provincias del país. Yo creo que en la segunda fase del directorio vamos a hacer convocatorias solamente al interior del país, porque ya el otro año seguramente se van a retomar en muchos lugares la atención presencial. Pues la idea también es darle a la persona un lugar que las puedan atender en cualquier parte del Perú. Y les hemos pedido que ubiquen más o menos cuánto cobran en ciertos rangos, ¿no? Pero todas las personas, todos los profesionales de salud mental que están en el directorio se han comprometido a evaluar los casos que van a tener una tarifa social. Esa tarifa social es mínimo el 25% de descuento sobre su tarifa, mínimo, porque hay muchos casos que nos han dicho que pueden aplicar más o que pueden incluso hacer trueque o que pueden incluso atender gratuitamente ciertos casos. Para esto, la persona que entra al directorio y encuentra a alguien que le gustaría que la atienda, accede a un botón que es que solicita tarifa social, donde les preguntamos varias cosas acerca de su situación actual, ¿no? También sobre ciertas opresiones que puedan estar viviendo, y le vamos a enviar esa información al psicoterapeuta elegido para que pueda tomar una mejor decisión sobre la aplicación de la tarifa social, ¿no? De esta manera nos aseguramos también y también tenemos otro botón, ¿no? En el directorio, que es para reportar incidencias o el caso de violencia, porque más allá de que hemos pasado filtros, siempre es importante que sepamos si algo está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que con esas dos herramientas vamos a poder hacer un seguimiento mejor de lo que está sucediendo, ¿no? También tenemos otro botón que es para compartir experiencias de terapias de conversión, porque, bueno, falta un gran paso, que es, bueno, ¿cómo las prohibimos? Y para poder prohibirlos necesitamos trabajar la incidencia justamente a través de casos y testimonios. Así que si las personas, si alguna persona ha sufrido en algún momento de su vida una terapia de conversión y quiere compartirnos su caso libremente, de manera anónima inclusive, pues ahí en la web también va a poder hacerlo, porque de esta manera nos ayudan a trabajar mucho mejor de la mano con autoridades que tienen que prohibir estas cosas.
Sí, de hecho tenemos un episodio de terapias de conversión que, bueno, con Alberto Belaúnde.
Ah, sí, lo vi.
Sí. Hablábamos.
Porque claro, hemos estado trabajando también de la mano con Alberto, hemos estado desde hace varios meses, incluso cuando hicimos el estudio, él nos apoyó muchísimo porque es uno de sus intereses también, ¿no? Entonces creo que el tener información de los testimonios, nosotros en el estudio de salud mental tenemos también testimonios, pero necesitamos más para que realmente las autoridades vean que esto es algo que está afectando la vida y que impacta de manera sostenida, ¿no? Cuando violentan o vulnera a algún profesional de salud mental, tu orientación sexual o tu identidad.
Alexandra también me contó sobre un anterior estudio que hicieron desde Más Igualdad Perú sobre salud mental en el Perú.
Este estudio fue financiado, es parte de un proyecto grande, ¿no? Que se llama Out of the Margins, de la organización Stonewall UK, y esta organización financió este proyecto de salud mental que en realidad, como es exploratorio, nosotros vimos, bueno, ¿qué vamos a encontrar? Porque no teníamos ninguna data de respaldo y toda la información la hemos agrupado en algunos ejes. El primero que tiene que ver con discriminación y violencia, que encontró índices bastante elevados de situaciones de discriminación o violencia que han podido sufrir algunas personas. El otro eje fue ya de los problemas de salud mental y que encontramos que el estrés postraumático que está asociado a eventos de violencia o trauma era bastante elevado en comparación de la población general y también ansiedad, depresión y baja autoestima eran como los más altos. Luego ya entramos al tema del acceso a los servicios de salud mental, que era bien interesante ver dónde se están atendiendo las personas. Y si bien hubo una mayoría que se atiende en servicios de salud mental privados, hay un buen porcentaje que se atiende su salud mental también en servicios del Estado, ¿no? Que es otro mundo también donde hemos encontrado prácticas de conversión. Y el 60% de las personas identificaba que la persona que les atendió en cualquiera de esos espacios no estaba capacitada para trabajar temas LGBT, lo cual es bastante fuerte, ¿no? Porque quiere decir que en 6 de 10 veces que vas ahí te vas a encontrar con alguien que no te va a atender bien. Y otra de las cosas que encontramos era que también por lo menos el 60% de personas que les habían atendido por lo menos tenía un prejuicio sobre ser LGBT. Y el más fuerte era este de que te has vuelto LGBT porque has sufrido trauma sexual en la infancia, ¿no? Algo que está completamente descartado, no hay evidencias de esto, ¿no? De esa manera. Entonces, creo que tener a alguien que te empiece a explorar si has tenido algún trauma en la infancia, primero que puede ser revictimizante para quien sí lo ha sufrido, ¿no? Y segundo, que te digan que eso te ha vuelto esto que es tu identidad, esto que es tu orientación, parte central de tu personalidad, es debido a esa situación traumática, o sea, terrible, ¿no? Que encuentres ese tipo de profesionales.
Ahora, este estudio, solo para que quede claro, creo que quienes no saben la metodología, no es un estudio como representativo, no es un estudio donde la gente se suscribió, pero igual los datos son muy,
Sí.
muy útiles, ¿no? Más allá de que no sean.
Lamentablemente en trabajos de este tipo con personas LGBT hay bastantes problemas para poder hacer estudios que sean generalizables, ¿no? Primero porque tienes que, las personas que son visibles básicamente te van a decir, yo soy LGBT. O sea, ya de por sí la estadística que tenemos respecto a cuántos somos no puede ser completamente fiable o tiene una cifra escondida porque depende de que la persona sea visible, ¿no? Y segundo, para algunas personas que pueden ser visibles, puede ser, desconfían o es peligroso que te respondan. Entonces, pensar una metodología aleatoria para elegir la muestra, que es la única forma que tenemos de asegurarnos que sea una muestra representativa, es bien complicado. Por lo tanto, utilizamos metodologías que son más tipo bola de nieve, que se pasan la voz, ¿no? Convocatorias. La mayoría de estudios en ese sentido van por ese lado. Entonces, sí necesitamos, obviamente, mayor financiamiento para hacer estudios que puedan ser generalizables a la población, pero este estudio, como decíamos, sería una exploración para darnos herramientas y saber qué hacer. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en el directorio y el trabajo de incidencia son básicamente una respuesta a lo que hemos encontrado ahí. Y lo que hemos encontrado, y yo cuando hice las preguntas sobre terapias de conversión, en ese momento acá no se discutía este tema y bueno, cuando pensamos en el proyecto, igual dije, bueno, tenemos que explorar si existe. Y justo coincidí con el reportaje que hizo Melissa Goytisolo, porque de hecho fue Alberto de Belaúnde el que nos juntó y nos dijo, están haciendo lo mismo, tú estás haciéndolo desde la perspectiva científica y tú lo estás haciendo periodística.
Ese reportaje, para quienes nos están escuchando, es un reportaje que hizo en La República, con, me parece que fue con otro periodista también.
Fabiola Torres.
¿Con Fabiola Torres fue? Este, y es un reportaje muy, muy bueno que hicieron las dos sobre cómo se ve la terapia de conversión en el Perú. Yo siempre lo recomiendo porque te pinta un panorama terrible, pero lo hace un muy buen trabajo de investigación. ¿Verdad?
Las terapias de la tortura se llaman, porque claro, ¿no? Ya la OPS había dicho que este tipo de acciones son básicamente tortura, y ahora tenemos ya el informe del experto independiente que nos da más luces, claro, con una revisión de información de muchísimos países, donde también participamos como Perú, y este reportaje de Melissa lo que hace es un poco evidenciar algunos casos, porque habla, tiene algunos casos, y ella también accede a estas terapias haciéndose pasar, digamos, por una persona que es lesbiana y que está buscando cambiar, y detalla, ¿no?, cómo son esos tránsitos para estas personas. Y en el caso nuestro, lo que hicimos fue, bueno, en algún momento has estado o algún profesional de salud mental ha intentado cambiar tu orientación sexual o tu identidad de género, y de nuestra muestra, que eran 323, el 40% dijo que en algún momento le había pasado. Y de este 40% hicimos varias preguntas. Primero, ¿cuándo, en qué edad sucedió? Creo que eran el 80 y tantos% menos de 25 años, y la mayoría siendo menores de 18, a lo cual ya te está hablando de una vulneración a niños y adolescentes, ¿no? El tema de derechos creo que ahí es súper importante. Y luego preguntábamos, ¿quién te obligó? ¿Quién te llevó? ¿No? Y qué triste que sean los padres quienes llevaban a sus hijos, pero en muchos casos eran padres siguiendo el consejo del cura, del colegio, del psicólogo, del colegio, de la parroquia, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una cadena un poco que jala, nos jala hacia el tema religioso, lamentablemente. Por lo menos en nuestro país es así, y el experto independiente ha encontrado básicamente lo mismo como conclusiones a su informe. Entonces es triste que sean especialmente niños y adolescentes llevados por sus padres a estos espacios, que en muchos casos se pueden catalogar como tortura.
Y un poco ya, porque creo que podríamos hablar un montón de rato, pero ya para ir yendo a la conclusión de este episodio, lo que hablas sobre las familias y el impacto que tienen las familias en las terapias de conversión me hace pensar en un tema del que tú y yo ya hablamos antes una vez, que es sobre el impacto que está teniendo la cuarentena y el coronavirus en las personas LGBT y en muchos casos en personas precisamente, quizás no menores de edad, pero que son jóvenes y han tenido que volver a sus casas. Porque al principio por la cuarentena, y ahora puede ser por la situación económica que está trayendo el coronavirus para tantas personas. Entonces quería preguntarte un poco por eso. ¿Qué está pasando con el coronavirus? ¿Han tenido ustedes reportes de terapias de conversión o de violencia en general?
Sí, hemos tenido un caso, lamentablemente, de un estudiante que no nos puede dar su nombre, no nos puede identificar, a quien hemos tenido que atender a través de un servicio que se llama el Botiquín Emocional Arcoíris, que es una atención gratuita que se brinda a través del chat de Facebook, justamente porque hay personas que la atención, así como estamos hablando tú y yo, por Zoom, por ejemplo, no la pueden hacer porque la mamá está al costado, entonces no te puedo hablar con claridad. Entonces, escrito es un poco más fácil cuando tienes acceso a alguna red social. Es una persona que lamentablemente está siendo llevada a terapias de conversión, de manera virtual, y está encerrada en casa y no puede, digamos, salir. Y claro, la cuarentena es la excusa perfecta para mantener a alguien en la casa también, ¿no? Y quien no tiene cómo denunciar, ¿no?, que es una chica que es lesbiana. Ese es uno de los casos que se han estado manejando, pero la mayoría de casos que han llegado al botiquín tienen que ver también con, bueno, en mi casa me discriminan, en mi casa no puedo tener la expresión de género que yo quiero, porque hay personas que están en el espectro trans, que claro, en casa de repente tienen que mantener ciertas formas, pero cuando salían o podían acceder a otros espacios o estaban con su familia elegida o amigues, podían tener una expresión de género y utilizar los pronombres que desean, pero estando en casa, sin poder salir, obviamente todas esas situaciones generan, primero, malestar psicológico, y segundo, tener que escuchar a una persona que te lanza comentarios transfóbicos o agresivos en tu casa, obviamente afecta a tu salud mental. Eso hemos tenido bastante. Y sí, son personas jóvenes, en algunos casos, como dices, menores de 18, pero la mayoría hasta los 25 años es una edad bastante vulnerable. Y sí, también hay personas que por temas económicos tienen que regresar a vivir con sus familias, porque no les queda de otra. Y también, ¿no? Es como volver al closet en muchos casos, y el closet, si bien en muchas situaciones tal vez te ayuda a mantenerte con vida, porque estás en un espacio de mucha violencia, es también un ataque a tu salud mental. El closet afecta muchísimo la salud mental, ¿no? Entonces, proteges tu integridad, digamos, física, ¿no? Pero, por otro lado, tienes una afectación a tu salud mental. El COVID, creo que a todas las personas nos ha afectado, pero hay poblaciones vulnerables para quienes la situación de la cuarentena, especialmente en la salud mental, puede afectar de manera especial. Y estamos hablando también de mujeres, niñas, el caso de violencia, violencia sexual que estamos viendo, que es bastante fuerte, incluso sabemos que niñas menos de 10 años han salido embarazadas, las han obligado a ser madres, por ejemplo. Pero en el caso de personas LGBT, creo que es ese closet al que te mete la sociedad y que afecta mucho tu propia autoestima, afecta mucho la validación de la identidad. A veces la gente no entiende o dice, bueno, no puede ser simplemente gay y simplemente no manifestarlo y solo hacerlo a escondidas. O sea, la persona que vive de manera, digamos, heterosexual y que no necesita ni salir del closet ni hablar del tema, no entiende cómo es tan importante la validación de una identidad, porque ya su propia identidad está validada, ¿no? Por default está validada. Entonces, la validación es, creo que, una de las cosas que promueve la salud mental de mayor significancia. Entonces, es importante la visibilidad y es importante que cualquier persona, especialmente si es un profesional de salud mental, te valide y te diga, yo te veo por cómo eres. Eres lesbiana, eres bisexual, eres trans, eres gay, ¿no? O sea, que te vea de esa manera ayuda muchísimo, y las personas LGTB en la cuarentena están teniendo que entrar al closet de manera bastante peligrosa, diría yo.
Entonces, quizás ya para cerrar con esto, creo que es bien importante el botiquín emocional que has mencionado también. Si yo soy una persona que siento que necesito hablar con alguien, mi primer punto de entrada es el botiquín, el directorio. ¿Desde cuándo encuentro el directorio? ¿Qué hago?
Sí, bueno, el directorio está listo desde hoy, el 9 de octubre, se estrena. El día 10 es el Día de la Salud Mental, así que creo que es la oportunidad perfecta para empezar a hablar sobre salud mental afirmativa y la salud mental de personas LGBT. Si es una persona LGBT que quiere hablar con alguien, primero, no tiene los medios económicos y está en una situación de emergencia, o sea, me siento mal en este momento, es ir al botiquín, porque el botiquín es contención emocional, son primeros auxilios psicológicos. También es un espacio donde, si no sabes a dónde acudir, puedes preguntar y decir, necesito un psicoterapeuta que me entienda en ese sentido. Entonces, hay una orientación también incluso para derivarte a alguien. Y el directorio es más, que el directorio creo que es un segundo paso, porque definitivamente el botiquín te pueden derivar al directorio para que busques a alguien, ¿no? Poniendo las palabras clave o poniendo, no sé, tal tipo de terapia me interesa, ¿no? O sea, psicoanálisis, gestalt, cognitivo-conductual, me interesa terapias más nuevas, como la terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctica conductual, que están ahí, y ahí tenemos psicoterapeutas de todos los tipos de terapia, bien, bien interesante. Entonces vas a poder encontrar a alguien y vas a poder ya pactar con el profesional los costos y los días, ¿no? Que esa es una atención más especializada y más personalizada, ¿no? En el botiquín es más que nada, ahorita necesito hablar y voy a conversar, ¿no? Entonces creo que es un poco esa diferencia, ¿no? Los primeros auxilios y el directorio es ya para buscar a un profesional que quieres programar una cita de manera más personalizada. Y bueno, el tema de costos, igual si hay alguien que no puede pagar, escríbanos al botiquín, porque tenemos algunas alianzas con algunos espacios que posiblemente sí puedan atender a casos que son críticos, ¿no? pero lamentablemente eso es algo que debería brindar el Estado. El Estado es el que debería brindar una atención gratuita de calidad a todas las personas y todas las personas deberían poder ser atendidas sin discriminación. Lamentablemente la sociedad civil tiene que responder, pero esto es realmente un trabajo que tiene que hacer nuestro Estado, ¿no?
Y el botiquín no cuesta, ¿cierto? Y puede ser por chat,
no cuesta. Es por chat, así que es todo más seguro a través del Facebook de Más Igualdad, que nos pueden encontrar en Facebook como Más Igualdad Perú. Ahí es donde van a encontrar los horarios en que están los psicólogos atendiendo, y ahí pueden hacer todas las preguntas. Hay gente que solamente escribe para preguntar cuál es la diferencia entre tal tema, porque yo me siento así. Entonces hay un proceso también de psicoeducación, y también nos pueden preguntar, si no saben qué tipo de terapia, no les queda muy claro lo del directorio, aunque hay también información sobre los tipos de terapia, pueden ir al botiquín y preguntar, y de hecho alguien del botiquín también les puede recomendar quién directamente les puede atender también. Entonces son dos servicios que están igual de la mano, toda nuestra línea de salud mental está integrada, ¿no? El estudio, el directorio y el botiquín.
Le doy muchas gracias a Alexandra, y como saben, la presentación del directorio es hoy, 9 de octubre. Si alguien quiere más información me puede escribir, los datos también los encuentran en las redes sociales de Más Igualdad Perú. Paso entonces a las noticias. El miércoles, mientras se refería a la aprobación del Congreso de la Ley para la Reprogramación y Congelamiento de Deudas de Personas Naturales y MIPES en el contexto del COVID, el presidente del Congreso, Manuel Merino, dijo lo siguiente, cito: exoneramos la propuesta del Ejecutivo, suspendimos el pleno para, al día siguiente, invitar a la ministra. Aceptó y los resultados están a la vista. El Perú entero ha podido ver que ha sido lo mejor. Esto es como un noviazgo. La novia ya está haciendo caso al novio, nos estamos entendiendo, y quien gana es el Perú, y eso es lo que queremos. Diversas congresistas solicitaron que Merino se retracte e hicieron énfasis en los estereotipos que se ven reflejados en la frase del parlamentario. La ministra de la Mujer, Rosario Sassieta, dijo por su parte que, cito: lamentamos profundamente este tipo de afirmaciones que solo revelan, a puertas del Bicentenario, que algunos que conducen poderes del Estado, que deberían ser convocantes, persisten en estigmatizar y colocar en una posición sexista, deplorable, y que demuestra que algunos se encuentran de espaldas a la historia. Jueves por la noche, Manuel Merino dijo que pedía disculpas con, entre comillas, quienes se han sentido ofendidos por sus palabras. Quiero leerles algunas de las frases que dijo. Él dijo: ¿por qué en la exageración tenemos ministros de Estado haciendo comentarios al respecto? Con las disculpas del caso a quienes se han visto ofendidos, ratificamos nuestra mejor voluntad a seguir dialogando y buscar los consensos para atender las demandas que necesita el país. Dijo también, cito de nuevo: comprendo la susceptibilidad del gobierno, pero el lenguaje coloquial tiene que ser tomado en el mejor sentido. De otra manera, dejaríamos de cantar algunos valses peruanos. También, como tercer punto que quiero compartirles, dijo: quien habla es un congresista casado. Tengo 3 hijas, vivo con mi suegra, con mi señora madre. Ninguno de estos hechos que se pretenden desvirtuar, nosotros los rechazamos. Creo que podría hablar muchísimo de estas frases, pero me daría para un podcast entero. Lo que quiero hacer al final de las noticias es hablar un poco a partir de esta mención a sus hijas, a su suegra, a su madre, de la excusa de la hija. Va a llegar al final del podcast, así que si les interesa escuchar un poco más sobre esta figura, quédense por favor hasta el final. Con esto paso entonces a otra noticia. El martes venció el plazo en el que se debía implementar el sistema de búsqueda y registro de personas desaparecidas. Quizás los oyentes regulares de este podcast recuerdan que el primer ministro había anunciado en agosto que en 40 días útiles este sería implementado, plazo que se cumplía, como dije, este martes. Según el Ministerio del Interior, este será presentado, sin embargo, en los próximos días. Tengo un podcast pendiente sobre la importancia de este registro. De hecho, ya hablé con la persona que quiero entrevistar y debería pasar en las próximas semanas que hagamos ese podcast. Pero voy a leerles un poco ahorita del último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la desaparición de mujeres, que precisamente trata de nuevo la importancia de que contemos con este sistema de búsqueda y registro. En el informe ¿Qué pasó con ellas?, correspondiente a septiembre, que ha publicado la Defensoría del Pueblo, aparecen primero algunos datos. Solo en septiembre, por ejemplo, se reportó la desaparición de 147 mujeres adultas. De enero a septiembre, el número de mujeres adultas desaparecidas sumó 1.158. En septiembre también se reportaron 337 casos de desapariciones correspondientes a niñas y adolescentes mujeres. De enero a septiembre, la cifra total fue 2.894 niñas y adolescentes mujeres desaparecidas. La Defensoría en este informe resaltó que una limitación importante para abordar el problema es que no hay información clara sobre qué pasa luego de que desaparecen las mujeres, es decir, no se sabe cuántas desaparecidas aparecieron ni en qué circunstancias. Es en ese sentido que la institución resaltó precisamente que aún se encuentra pendiente que este registro y portal de personas desaparecidas se adecue a la normativa vigente para que precisamente se pueda fortalecer la respuesta del Estado ante la desaparición de personas. Cito aquí, ambas herramientas tecnológicas que conforman el sistema de búsqueda de personas desaparecidas permitirán conocer estadísticas y cifras de mujeres que continúan bajo esta forma de violencia y desde una mirada interseccional adoptar medidas preventivas. De hecho, en ese informe también la Defensoría remarcó que solo en septiembre hubo 16 casos de feminicidios y 8 tentativas. La Defensoría también dijo que de enero a septiembre hubo 100 feminicidios y 153 tentativas. Otro dato importante es que en 25 de los casos de feminicidios, las víctimas habían sido antes reportadas como desaparecidas. Es muy bueno ese informe, lo pueden encontrar completo en la página de la Defensoría del Pueblo o también me pueden escribir y se los mando sin ningún problema. Paso a otro tema. La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó un dictamen que busca garantizar la paridad en cargos de alta dirección del Ejecutivo. El dictamen establece que el Ejecutivo garantiza que haya 50% de mujeres y 50% de hombres en la composición del Gabinete Ministerial, viceministerios y direcciones nacionales. Por supuesto, se trata de un dictamen, por lo que tendrá que pasar por el Congreso para ser discutido y votado. En la nota andina se dio cuenta que durante la sustentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Lizárraga, recordó que solo una vez durante la gestión de Salvador del Solar ha habido paridad en el gabinete ministerial. De hecho, en el documento del proyecto aparece un cuadro que muestra que entre el 2000 y el 2018, de un total de 237 ministros, 65 fueron mujeres. He dejado el cuadro en mi Instagram si es que alguien quiere verlo completo también. Finalmente, la última noticia que les quiero mencionar en este podcast se refiere a que en El Foco, la periodista Ana Briceño publicó el domingo una nota titulada Juez declara culpable de violación a ex estudiante del Colegio Marca. Les quiero leer el inicio de la nota. Luego de 2 años de proceso judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró culpable al ex estudiante del Colegio Markham, Vicente Pastor Delgado, por haber violado al estadounidense Mackenzie Stevens durante una fiesta en Miraflores. La noticia del fallo judicial tomó por sorpresa a la joven, quien este año publicó un libro en los Estados Unidos sobre el abuso sexual que sufrió en su estadía en el Perú, a donde vino como parte de un intercambio estudiantil en junio del 2018. Según la resolución del juez Pablo Nina Valero, Vicente Pastor fue sentenciado a 12 meses de libertad restringida, es decir, no será recluido en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Sin embargo, deberá cumplir algunas reglas, como llevar terapias psicosociales en uno de los servicios de orientación adolescente del Poder Judicial. Cada 3 meses, el director del Servicio de Orientación Adolescente emitirá al juzgado informes sobre las asistencias y las terapias. Pastor tampoco podrá salir fuera del país. Y bueno, pueden leer, como digo, la nota completa en El Foco. Finalmente, como les decía, ya para terminar este podcast, porque yo sé que la entrevista de hoy ha sido un poco más larga de lo normal, pero me pareció un tema muy importante, no quería dejar de hablar de esta idea de apelar a los hijos cuando estamos en conversaciones donde alguien es calificado de machista. Entonces, lo que voy a hacer en realidad es leerles parte de una columna que publiqué hace unos meses en El Comercio, titulada Los padres que desprecian a las mujeres. En ese caso hablaba, partía de un caso que sucedió en Estados Unidos, pero ahorita voy a leer solamente las partes, como digo, es en general, no me estoy refiriendo a ningún caso en específico en esta parte, sino es más sobre la figura de referirse a hijas, esposas. Leo entonces. Todos conocemos el argumento que, con diversas variantes, esconde una idea del tipo. Soy padre, esposo, por ende soy incapaz de cometer actos machistas, por ende no hay ninguna necesidad de que hablemos de actuación concreta. El fin de semana, Jessica Bennett publicó un artículo en el New York Times en el que, además de recordar ocasiones anteriores en las que esta idea se ha escuchado de boca de personajes conocidos, trae declaraciones de expertas que subrayan la frecuencia con la que se usa la excusa de la hija, especialmente en casos de acusaciones de acoso o ataque sexual. Así lo pone Bennett, cito. Se presume que el amor que tiene un hombre por las mujeres de su familia, particularmente por sus hijas, tiene un poder especial. Humanizarlo hacia la otra mitad de la población, permitirle imaginar el mundo en el que su hija vivirá. A veces, de hecho, esto pasa. Otra, la excusa de la hija, aparece más que nada como una estrategia cínica. Ahí termina la cita. Pero vayamos por partes. ¿Hay alguna relación entre ser padre de una mujer y las actitudes hacia el género? El año pasado, tres académicos de la London School of Economics, Borrell Porta, Costa Font y Philip, publicaron un artículo titulado El efecto de la niña poderosa. ¿Criar hijas altera las actitudes hacia las normas de género? Luego de revisar los datos de encuestas nacionales inglesas realizadas entre 1991 y el 2012, los autores encontraron que tener hijas hacía menos probable que los hombres tuvieran actitudes, entre comillas, tradicionales relacionadas a la división por género del trabajo. Esto se veía no desde que las hijas nacían, sino desde que llegaban a la edad escolar, lo que coincide, cito, con el periodo en el que los menores experimentan mayores presiones sociales para actuar conforme a las normas de género. Otro dato importante es que el cambio en cuestión, aunque estadísticamente significativo, no es tampoco enorme. Una reducción de 3 puntos porcentuales en padres con hijas en edad de estar en primaria y 4 en edad secundaria. En declaraciones al diario The Guardian, Costa Font sostuvo que los resultados van de la mano con la idea de que los padres de mujeres, cita, experimentan de primera mano problemas que existen en un mundo femenino. Y eso luego básicamente modera sus actitudes hacia las normas de género y se vuelven más cercanos a ver el panorama completo desde la perspectiva femenina. Entonces, ¿tener hijas puede impactar las actitudes de los hombres hacia ciertos estereotipos de género? Hay información que nos dice que sí. Pero, y aquí viene la segunda parte de la cuestión, ¿es tener hijas suficiente para no ser machista? Contamos con interminable evidencia anecdótica que nos dice que no, no es suficiente. Y bueno, ahí termina la cita de mi columna, la pueden encontrar, como digo, completa en El Comercio si quieren leerla. Y con eso creo que ya doy por terminado este podcast, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo viernes.